La Fundació Unicap inicia un projecte perquè als hospitals tarragonins es millori la manera de comunicar als pares l'arribada d'un nen o d'una nena en situació de vulnerabilitat o de mort perinatal. Aquest projecte té el nom Hilando Vidas. I volem xerrar els propers minuts aquí a la ciutat amb la presidenta de la Fundació, que és la doctora Mónica Estacio. Mónica, doctora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Sobre todo con ganas de saber qué es lo que les ha impulsado a llevar a cabo este proyecto.
Bueno, pues Hilando Vidas es un proyecto para intentar mejorar la comunicación de noticias a la llegada de niños en situación de vulnerabilidad, incluso en casos de muerte perinatal. Pues pensamos que dentro de esta medicina del siglo XXI que estamos enfrentando ahora mismo, ¿no?, lleno de tecnologías y de grandísimos avances, pues nos hemos quedado un poco estancados en la parte humana, ¿no?, en la parte empática de saber comunicar bien cuando las cosas no salen pues de la manera que nos gustaría, ¿no? Entonces, es un proyecto dedicado a crear herramientas, sobre todo, y apoyar a los compañeros sanitarios para intentar hacer esto cada día mejor.
Claro, en este caso concreto estamos hablando de cómo dar noticias a los padres cuando el niño no viene bien o cuando hay una muerte perinatal, pero seguramente esta es una queja que habrá gente que dirá, no, si no hace falta que sea con el niño, con cualquier otra situación o para dar una mala noticia, una enfermedad, una queja, hombre, no sé si habitual, pero sí que a veces se escucha, es la del médico, me lo dijo de una manera, bueno, pues no la más fina.
Realmente es una pregunta que me hacéis muy muy habitualmente, ¿no? Y yo lo que respondo es eso, que trabajamos comunicación de noticias, con lo cual es verdad que este proyecto está un poquito más destinado a esa área, pero perfectamente se puede vincular hacia cualquier otro. O sea, nosotros lo que trabajamos son sobre todo el autoconocimiento para que el personal sanitario pueda saber cuáles son sus técnicas, sus habilidades, para intentar crear herramientas que le sirvan en el día a día, pues para cualquier situación, como bien estás comentando, ¿no? Yo, por ejemplo, en el área de urgencias, que es al que me dedico, pues continuamente estamos utilizando comunicación de noticias y en la mayoría de las veces, infelizmente, no son muy agradables, con lo cual son herramientas que también me sirven a mí, ¿no? Acompañar al final de los días, oncología, cuidados paliativos, yo creo que se puede perfectamente vincular hacia cualquier área, ¿no? Y sí, ese hilo tan finito del yo como persona, el yo como sanitario, para intentar comunicar bien y ser empático con la familia, ¿no? Esa es la línea que intentamos trabajar, que es la que supone esa dificultad de querer ser muy empático, pero no tenerme que llevar los pacientes a casa, ¿no? Yo sé que los pacientes lo ven de una manera, nosotros lo vivimos y lo padecemos de otra muy diferente, y también queremos que este proyecto haga conocer toda esa situación que vivimos ahora mismo en la sanidad española, ¿no? Es tremenda, tremenda la situación.
Claro, es que aparte es una línea muy fina porque, como usted dice, puede pasar el efecto contrario, ser demasiado empático y que por cada noticia mal, pues por ejemplo en urgencias, donde
claro,
lógicamente cada día pues, desgraciadamente va a haber que comunicar unas cuantas noticias negativas, no puede vivir con una excesiva empatía a todos los casos en los que está trabajando, porque es que si no directamente sería imposible trabajar.
Claro, ahí está. O sea, entiende que nosotros a lo mejor no nos han entrenado para ser muy empáticos a la hora de dar comunicación, ¿no? A la hora de poder hablar con el paciente, sí nos han entrenado para la velocidad y sí nos han entrenado para estar un poco lejos de esa línea. Entonces, digamos que va contra la natura con la que nosotros hemos estado funcionando durante todos esos años de universidad y formación en residencias médicas, ¿no? Es muy complejo, porque no es cierto que los médicos ven a los pacientes como un número. Nosotros, vamos, yo me acuerdo perfectamente del primer paciente que murió en mis manos y me acuerdo perfectamente de muchas otras situaciones que he tenido que vivir tensas, ¿no? Y esa es la dificultad es tú poder tener la entereza en un momento dado de llegar a un accidente o de acompañar a un paciente en paliativos o de tener a una familia que acaba de recibir la noticia de que su bebé ha muerto periparto, el tener esa entereza de poder comunicar todo eso, ver el protocolo médico que debes seguir para acompañar toda esa situación, tanto a la familia como la situación del bebé, ¿no? Y al mismo tiempo estar con la cercanía, con la entereza de poder mirar a los ojos, de dar una mano, de acompañar en silencio, lo que sea, pero claro, es que es muy complicado manejar toda esa situación, ¿no? Entonces estamos intentando protocolarizar por lo menos la parte médica y liberar toda la parte personal para dar esas herramientas como ser humano, ¿no? Para poder estar cerca de la línea, no sobrepasarla y al mismo tiempo que la familia sienta nuestra presencia.
Hay tres o cuatro reglas en ese protocolo, de decir, pues si hacemos esto seguramente mejoraremos la comunicación con los padres, en este caso de un bebé.
Bueno, ojalá fuera tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo que con tres pasos todos lo hiciéramos fenomenal. La verdad es que va a ser un protocolo que yo creo que es muy necesario, que los compañeros lo están recibiendo de una manera súper alegre y abierta, porque tenemos mucho que hacer y ha sido un reclamo durante muchos años, pero no va a ser tan sencillo, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo detrás. Yo muy contenta por los colaboradores que van de la mano con nosotros, ¿no? Que son siete entidades fortísimas, incluso pues ahí en Barcelona tenemos también a Fundación Nene, que trabaja con daño cerebral, y muchas otras, ¿no? Down España, AEMI, FEDER, que es Federación de Enfermedades Raras, UNICEF. Bueno, estamos Semergen, Sociedad Médica de Atención Primaria, ¿no? Formando a todos los compañeros. Yo creo que esa es la fortaleza del proyecto, ¿no? Que nos hemos unido hacia una misma línea, que queremos cambiar esta realidad, que los compañeros, a pesar de pues de ese maltrato que hay ahora mismo hacia el sistema, sobre todo hacia los compañeros sanitarios, ¿no? Quieren seguir mejorando, lo quieren seguir haciendo bien, y yo creo pues que a través de coordinadores de trabajo vamos a lograr que todo esto funcione. O sea, no hay de otra, tiene que funcionar.
¿El protocolo en qué se basa?
Pues mira, el protocolo se basa en tres grandes pasos, ¿no? Primero es una formación teórica, porque lógicamente, aunque yo sepa comunicar muy bien, si no sé qué contar, pues estamos mal, ¿no? Entonces, intentamos actualizar a todos los compañeros en las realidades que vamos encontrándonos un poco más, de manera más habitual. Contar el síndrome Down del siglo XXI, contar cuáles son las enfermedades raras más frecuentes con las que nos estamos encontrando, ¿no? Al momento de los diagnósticos, incluso qué es lo que más habitualmente acontece cuando hay un daño cerebral o un parto no va del todo bien, pues porque hay una hipoxia, hay una falta de oxigenación en el momento. Bueno, un poco las realidades así a términos generales que nos vamos encontrando, ¿no? Y a partir de ahí el segundo paso es vivirlo a través de un taller de 5 horas que vamos a compartir, que está hecho por nuestra fundación con mucho mimo y cariño, a través de actores, de actrices, de coaches que nos ponen en una situación real, digamos que es un simulacro de la comunicación de noticias, ¿no? Pero claro, en ese taller trabajamos lo que te comentaba anteriormente, es tu área personal, ¿no? Donde tú tienes ese miedo, donde encuentras tus fortalezas, tus carencias, cómo tú te enfrentas a un lenguaje no verbal o a uno verbal. Todo eso, pues bueno, lo trabajamos, lo potenciamos y creo que es la base de todo, ¿no? El tercer paso es crear coordinadores en los hospitales con los que estemos trabajando y 6 meses después de empezar los protocolos nos podamos sentar y ver cómo han ido, ¿no? Y qué es lo que es necesario cambiar y qué es lo que es necesario continuar haciendo. Yo creo que son tres áreas imprescindibles y bueno, que estoy segura que harán un cambio. O sea, tienen que funcionar, porque las necesidades tanto de los pacientes como del personal sanitario son muchísimas.
No sé si están encontrando diferencias dentro del ámbito sanitario, dentro de los profesionales, uh-huh. Diferencias a la hora de recibir esta estrategia de comunicación por generaciones. Es decir, sí. Los médicos que en este caso tienen más años de experiencia, que pueden decir, hemos funcionado toda la vida así, no hace falta ahora venir aquí a inventar la pólvora.
Te voy a decir que los sanitarios somos especiales, y lo dejamos ahí. Te digo especiales porque a veces nos cuesta mucho asumir los cambios y nos cuesta mucho abrirnos. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque estamos continuamente evolucionando. O sea, no nos cuesta en absoluto empezar a integrar protocolos de manejo de hipertensión porque de repente la Asociación Americana de Hipertensión nos ha dicho que a partir de 120, 80 ya es un problema, ¿no? Eso no nos cuesta, ¿no? Porque lo ha dicho Estados Unidos y amén, ¿no? No nos cuesta, sin embargo, sí nos cuesta mucho asumir cosas que se hacen en nuestro país y sobre todo que nos están diciendo en áreas que no tienen que ver con la pura técnica de la medicina, ¿no? La fisiología o la anatomía. Cuando yo te estoy diciendo que a lo mejor la manera en la que tú miras al paciente o la manera en la que tú puedes o no extender un brazo o que acortes la distancia entre la mesa, ¿no? Para que el paciente y el médico estén un poco más cercano, ahí ya estás un poco invadiéndome el área personal. Ya no me estás diciendo lo que yo sé sobre cáncer o sobre hipertensión, ¿no? Ya me estás diciendo que yo como persona soy un poco distante y eso ya me toca un poco las narices, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un poquito más de dificultad con los compañeros que llevan más años ejerciendo. Es lógico, venimos también de otro entorno, de otra sociedad completamente diferente, pero es que también lo vemos entre comunidades autónomas, ¿no? No es la misma recepción en Andalucía que en el norte de España o que en el este o el oeste, ¿no? Yo creo que culturalmente tenemos un bagaje que nos hace ser como somos y, bueno, no pasa nada. Yo creo que al final todos los compañeros, hasta los que se resisten, terminan dándose cuenta que son habilidades que les sirven incluso para hablar con sus hijos, con sus mujeres y con sus amigos, con lo cual al final mejoramos todo, mejoramos las relaciones humanas.
En esta diferencia por regiones que han notado, en el norte más cerrados.
Bueno, bueno, yo creo que es la manera de hacer medicina, ¿eh? Bueno, hay un área cultural que es verdad que somos diferentes, ¿no? No se come igual en el norte que en el centro, que sí, en el sur, no nos vestimos de la misma manera, a veces culturalmente es un manejo diferente, pues a nivel médico también, ¿no? Las consultas a lo mejor del norte de atención primaria pues manejan a 40 pacientes por día y en Madrid se maneja 70, ¿no? O a lo mejor en Andalucía tienen todavía más y son 80, ¿no? Todo eso son dificultades, son barreras que tenemos que intentar ir sobrellevando y, bueno, las cargas de los hospitales no son iguales en el norte, en el centro ni en el sur y, bueno, son cosas que es verdad que son pues daños colaterales, como podemos decir, dentro de proyectos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, es importante decir que el proyecto es un proyecto para todos, que intentamos protocolarizar lo más posible, pero que después hay una pequeñita área que se tiene que personalizar hacia todos los entornos que estamos encontrando en las diferentes regiones, ¿no? Es muy importante que el proyecto cada uno lo haga suyo y de ahí la apertura y bueno, pues el área de coordinación entre cada hospital que es imprescindible que hagamos.
Lo que usted decía, el protocolo es importante, pero luego, en el momento en que el médico se planta delante de unos padres y les tiene que dar la noticia, pues, por ejemplo, pues seguramente lo peor que les puede decir, que es que el bebé ha fallecido en el parto.
Sí.
Es que yo creo que ahí el protocolo salta por los aires. Es que ¿cómo se enfrenta el médico a eso?
Pues mira, es muy difícil, por lo que te digo. Sí que el protocolo nos ayuda en un momento dado a decir, vale, ahora se supone que tengo que estar con la tranquilidad de no comunicarlo en cualquier lugar ni a cualquier hora, ¿vale? No puede ser en un pasillo a las 2 de la mañana cuando la madre está sola. El protocolo me dice y tengo que recordar que debo intentar hacerlo en una sala con ambos con el padre y la madre del bebé o en la situación que tengamos ahora mismo, ¿no? Con las diversas situaciones familiares que tenemos, pero bueno, acompañado de la persona que la madre decida que debe estar, ¿no? Y tenemos que hacerlo de una manera más cercana, intentar sentarnos al lado del paciente, igual no tocar, porque bueno, depende de la persona, ¿no? Puede ser mal recibido, pero sí estar lo suficientemente cerca para que si esa persona necesita ese contacto físico se haga. Eso es lo que hace el protocolo, ¿no? Nos recuerda en un momento dado, como lo hemos vivido a través de las dinámicas de grupo, nos va a recordar todos esos pasos. Pero ¿qué sucede? Que luego delante tenemos a una persona que a lo mejor inmediatamente nada más verte, no hace falta comunicar absolutamente nada y se te tira los brazos. Entonces se acabó el protocolo. Está muy bien, está fenomenal y yo no quiero que el protocolo sea barrera para nada ni para no poder liberar todo eso que esa familia quiere sentir en ese momento, ¿no? Simplemente quiero que esté ahí para aquel que lo necesite o lo pueda llegar a necesitar o le pueda llegar a utilizar, ¿no? Simplemente.
Usted ha estado trabajando en el área de cooperación en países como Angola, en Indonesia, en Haití, en República Dominicana. En estos países la comunicación, estamos hablando de países donde seguramente la sociedad está más acostumbrada a recibir malas noticias, pero bueno, no creo que nunca nadie esté acostumbrado para recibir según qué noticia. Pero ¿encuentra variaciones entre la manera de dar noticias en, por ejemplo, en Angola o en la República Dominicana, en las maneras en que se puede dar aquí en un hospital
muchísimo
en España?
Muchísimo, sí, es que somos totalmente diferentes, nada que ver. Es que es un pueblo habituado al dolor, ¿sabes? Son, bueno, el tercer mundo al final, los lugares donde yo he trabajado son situaciones de vulnerabilidad por nacimiento, como digo yo, ¿no? Entonces, hay tanto dolor, en general la gente sufre tanto, pero es que no solo sufre por una pérdida, es que sufre porque comen una vez al día, o porque no tienen que comer, o porque de los 5 hijos que tienen han fallecido 3. Entonces es muy diferente, hay una receptividad y un dolor en los ojos, ¿no? En la mirada de los pacientes que no tiene nada que ver. Yo creo que esa es la costra que a veces nosotros podemos hacer cuando nos dedicamos al mundo de cooperación internacional, que luego es difícil de quitarte de encima, porque terminas habituándote a la pena y al dolor y es complejo, ¿no? Creo que son sociedades que no utilizan el sistema sanitario como lo hacemos nosotros, ni de lejos. Ellos saben muy bien lo que es una urgencia médica, ¿no? No bloquean los hospitales por un constipado, por ejemplo, ni por un resfriado, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, cuando te está llegando la situación, ya sabes que tiene que ser algo gordo y bueno, intentas estar de la manera más cercana. Yo, personalmente, si me preguntas, son seres humanos y comunico de la misma manera, ¿no? Pero es verdad que la recepción de la gente es diferente, es muy diferente.
Bueno, lo he dicho, pero el proyecto Hilando Vidas de la Fundación UNICAP está ahora en fase de expansión, podríamos decir, e intentando que la mayoría de hospitales se sumen a este protocolo y a estas clases, podríamos decirlo así, para que los profesionales, pues por ejemplo, del San Joan de Reus, del Hospital Juan 23 de Tarragona, de Santa Tecla, es igual, hospital público, hospital privado, pero que quieran sumarse a esta iniciativa, ¿no?
Totalmente. Nosotros, allá donde nazcan niños, privada, pública, grandes, pequeños, donde sea, queremos por lo menos que se conozca toda esta manera de actuar, pero sobre todo que se conozca que hay un grupo de trabajo tremendo detrás, que estamos para apoyar, o sea, estamos para ayudar y acompañar a todos los hospitales y todas las clínicas que lo necesiten en pro de que haya una mejora para todos los pacientes en todo nuestro país, ¿no? Eso es el objetivo final y bueno, pues como digo, individualizando siempre que haga falta, sin ningún problema, y muchas veces sin utilizar ese protocolo, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que está ahí, es bueno saber que contamos con estas herramientas y que contamos pues con compañeros que están detrás trabajando sobre ello y dispuestos a seguir aprendiendo y a cambiar todo lo que haga falta para que siga creciendo.
Doctora Mónica Estacio, presidenta de la Fundación UNICAP, gracias por atendernos en la ciudad.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Buena feina, la que fan.